uno de los pasajes más lindos en la vida del rey David, el capítulo 25 de 1 de Samuel. Precioso, primer libro de Samuel, capítulo 25, David y Abigail. Vamos a prestarle atención a estos personajes, amados míos. Primeramente, al esposo de Abigail, pero después a la misma Abigail. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que se llame Abigail? Tu hija, ¿verdad? ¿Y se lo pusiste así por la Biblia o...? Sí, va, te voy a hacer entonces todas las preguntas de lo que significa Abigail. ¿Sabes? Ah, va, ok, sí, lo encontraste en el almanaque, ¿verdad? Ok, capítulo 25, leemos unos cuantos versículos y luego entramos en materia. La palabra del Señor dice así, mire usted, comienza con una nota triste este capítulo. Se murió el más grande profeta de aquel entonces. ¿Quién era? Samuel, el que había ungido al rey David. Dice que murió Samuel y se juntó todo Israel. Este era un duelo nacional porque se murió el profeta de Dios. Solo ahí tendríamos para hablar todo el culto en esta noche del siervo de Dios, del profeta de Dios en aquel entonces. Pero no estamos hablando de Samuel, sino de David. Dice que se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Bueno, que Dios bendiga esta palabra, amados míos. Vamos a ir avanzando poco a poco en este capítulo. No quiero hablar de Samuel. Luego dice versículo 2. Y en Maón había un hombre, ahí entramos en materia, que tenía su hacienda allá en un lugar que se llama Carmel, el cual era, ¿cómo era? ¿Era rico nada más el hombre? No, era muy rico. ¿Qué tenía? Entre otras cosas, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Estaba quitando la lana a sus ovejas. Quitaban la lana, las vendían y luego con el correr del tiempo le volvía a salir más lana a las ovejas, las volvían a trasquilar para ir y venderlas, etcétera, etcétera. Y versículo 3 dice, ahora fíjate, primero lo curioso del pasaje es que primero se nos dice las pertenencias del hombre y luego nos dice quién era él. Y aquel varón se llamaba como Nabal. Y su mujer se llamaba Abigail. Ojo con eso. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué la Biblia nos tiene que dar estos detalles? ¿Por qué la Biblia no simplemente nos dice, era... su mujer era Abigail y se acabó? Pero nos quiere decir que esta mujer tenía un buen entendimiento y que además de eso, la mujer era hermosa. Interesante, ¿verdad? Pero no estamos hablando de Abigail, sino que de David. Vamos a hablar de todo. ¿Quién era Nabal? La palabra significa insensato. Le voy a describir a este hombre. Necio, insensato. Ese era el nombre que significa Nabal. Ahora es importante notar lo siguiente. Yo estaba buscando, estudiando, y resulta que en el hebreo, el nombre Nabal, insensato, significa una persona apartada de Dios, hasta cierto punto irreverente, y también es alguien que no respeta a nadie. Eso, por eso es insensato y necio. Una persona irreverente. Una persona que vive alejada de Dios y que no respeta nada. Es decir, le importa pasar por encima de cualquier persona. ¿Y sabe por qué? ¿Y qué fue lo que había hecho esto en este hombre? El dinero que él tenía. Pero vamos a ver un poquito más adelante acerca de esta situación. El versículo 2 nos habla acerca de sus riquezas. Dice que el hombre tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. El hombre era rico. Esta riqueza, yo no sé la verdad si desde que era niño, por eso le pusieron necio. Dicen que en la cultura del Medio Oriente dejan primero conocer a los niños por un par de años y que a la vuelta de 2 años, dependiendo del temperamento del niño, dependiendo de cómo el niño se comporta, así le ponen los nombres. Imagínate. Claro, cada niño es diferente uno del otro, pero bueno, quizás desde muy temprana edad él fue un necio, pero eso fue lo que le pusieron. Ahora, hay dos cosas también que nos llama la atención. En el versículo 3, la Biblia nos dice las características de este hombre. En el versículo 3, dice que era, ¿qué era? Duro y de malas obras, dice la Escritura. Era un hombre terco, era un hombre duro, era un hombre de malas obras, era un perverso hasta cierto punto. Un hombre terrible, eso era este hombre Nabal. Y se me hace una cosa muy curiosa que una mujer tan bella, y esto es una de las cosas que más problemas me dan a entender. Porque la Biblia dice que Abigail era una mujer de entendimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que una mujer entendida pueda terminar casándose con un insensato? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cómo es posible que una mujer sabia, la ley de la atracción, bueno, polos opuestos, se atraen? Yo sé que eso sucede muchas veces en todos lados. Algunos le hablan en psicología de síndrome del caballo y de la tortuga. Dicen que en la pareja uno es caballo, otro es tortuga. Debe ser así. Si los dos son caballos, se van a matar. Si los dos son tortugas, imagínate. El caballo y la tortuga, porque cuando el caballo quiere ir deprisa, la tortuga calma al caballo. Pero cuando la tortuga quiere ir demasiado lenta, también el caballo apura a la tortuga. Y por ahí va caminando la cosa. Pero eso es curioso esto. Y no solamente eso, era un hombre duro, de malas obras, y vamos a ver qué otras cosas más adelante que vamos a ir avanzando, sino que también un hombre irrespetuoso. Todo el mundo sabía quién era David. Todo el mundo había escuchado. Hermanos, recordemos que en aquel entonces no eran las grandes cantidades de millones de gente que tenemos en el mundo hoy en día. Era relativamente poca gente en aquel entonces, relativamente la gente que poblaba el mundo. De tal grado que cada cosa que sucedía en cualquier parte, todo el mundo lo sabía. Saúl salía de su palacio y el mundo sabía que Saúl había salido. Lo hemos venido leyendo constantemente estas semanas. David se movía de un lugar a otro, Saúl ya sabía para dónde se había movido David. Todos sabían lo que estaba pasando. A tal grado que muere Samuel y todo el mundo se une como pueblo para llorar al profeta Samuel. Ahora este hombre, vamos a ir viendo despacio lo que sucede en la vida de esta persona. Versículo 2 nos dice que tenía una hacienda muy lejos. Nos dice que estaba celebrando y estaban esquilando sus ovejas en el versículo 2. El versículo 3 nos dice, miren las cosas, su mujer Abigail era mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, el hombre era duro, de malas obras. Y luego notemos lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos demos cuenta. Dice, y era del linaje de Caleb. ¿Por qué quiso Dios ponernos esto? ¿Por qué quiso Dios hacernos saber que Nabal era un hombre malo? Era un hombre duro, pero que era descendiente de Caleb. La pregunta nuestra es, ¿quién era Caleb? ¿Recuerda usted que Caleb, Josué y Caleb, eran los únicos dos que sobresalieron en la toma de Jericó, en medio de un ejército? Cuando el ejército dijo, nos van a comer vivos, nosotros vamos, parecemos como langostas delante de ellos. Fue Caleb y fue Josué los que se levantaron y dijeron, no, vamos, que será entregado esta ciudad. Dios nos la entregará. Entonces, lo que nos está diciendo es que este hombre, Nabal, era descendiente de Caleb. Caleb era bueno, Nabal era malo. Ahora la pregunta es, ¿vamos a culpar a Caleb por las acciones de Nabal? De ninguna manera. ¿Y sabe usted que este es el caso de muchas personas con sus hijos? ¿Cuántas veces tal vez le hemos dicho a un hijo, yo nunca en la vida he hecho eso? ¿Cuántos padres van a visitar a su hijo a una cárcel? Con vergüenza. Dice, caramba, jamás en la vida pensé yo que vendría a una cárcel a visitar a mi hijo. Jamás yo he hecho una cosa similar a esta. Nunca he hecho algo como esto. Y mira, este con lo que terminó haciendo. Pero es interesante cómo el Espíritu de Dios nos quiere mostrar que este hombre malo era hijo de un hombre o descendiente de un hombre que era bueno. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así: mire usted, aquí viene el mensaje. Sea paz a ti. Es decir, eran un mensajero de paz. Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Shalom. Paz a todo lo que tú tienes. Versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Y me encanta que dice la Escritura, y callaron, dice la palabra. Y callaron. Es decir, mira, lo que estaba pasando era esto. David andaba por el desierto, hermano. Entonces, sencillamente se les habían terminado todas las provisiones. No, ya no había comida, no había nada. Entonces, él comienza a pensar y dice, bueno, ¿de dónde podemos sacar un poco de comida? Y dice, ya sé. Nabal es un hombre rico, le hemos estado cuidando a sus pastores por todo este tiempo, porque en aquel entonces habían merodeadores también, habían bandas malas que se metían en las casas, le robaban el ganado, se llevaban las cabras, se llevaban las ovejas, se llevaban todo, y los hombres de David habían protegido a Nabal. Entonces dice David, mira, ya que hemos protegido a Nabal y a todo su séquito, todo lo que ellos tienen, entonces vayan ahora donde él y díganle que por favor no dé lo que tiene a mano, pues, que nos dé un par de vacas, que nos dé un par de cabras, que nos dé un par de lo que sea. Y manda a los muchachos. Vienen los muchachos, hablan con Nabal, y Nabal, pues después de que le dan el mensaje, mira, nos manda David a pedir que por favor nos puedes dar algo a tu siervo, y callaron. Ahora mire usted el versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Qué quiso decir Nabal con eso? Bobo, ¿verdad? Porque primero pregunta, ¿y quién es David? Y luego está diciendo que anda huyendo de Saúl. O sea que sí sabía que era David. Pero era una manera de decir, ¿a mí qué me importa quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Y por qué tengo yo? Y mire, y sigue el hombre. Versículo 11. He de tomar yo ahora, oiga, mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. En pocas palabras, sácate, como dicen en México, ¿verdad? Fuera de aquí. Yo no tengo por qué darle mis cosas a ustedes, mucho menos a David. Así es que díganle a David que no tengo nada que darle, ni le voy a dar nada. Se habla que era un hombre que estaba enfermo por sus pertenencias. Y ahora habla de lo suyo, como que él ha hecho todo lo que tiene. Hermanos, en cuestiones financieras, sabemos nosotros, y eso tenemos el mensaje el domingo que habla de los dineros del Señor. En cuestiones financieras sabemos que un principio fundamental, pero escúcheme esto, fundamental en la vida de los cristianos es saber y vivir por este principio. Lo que tenemos es ¿de quién? De Dios. Ese es un principio fundamental. Segundo, lo que tengo es de Dios. Segunda cosa, yo soy solamente un mayordomo de lo que Dios me ha dado. Recuerde, un mayordomo no es un dueño. Un mayordomo es una persona que cuida algo que le pertenece a alguien más. Porque escúchame una cosa, así como Dios me ha dado lo que tengo, así Dios también me lo puede quitar. Yo puedo quedar desnudo el día de mañana. Yo puedo perderlo todo el día de mañana. Recuerda aquel hombre que había prosperado tanto. Y dijo, ya no sé qué hacer con tanta ganancia, no sé qué hacer con tanta prosperidad, dijo este hombre. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir graneros más grandes. Eso voy a hacer. Y voy a guardar todos mis lagares. Voy a guardar todos mis granos en esos graneros más grandes. Los voy a construir. Y después de que lo haya construido, le voy a decir a mi alma: alma, repósate, come, bebe, disfruta. Porque muchos bienes tienes para muchos días. Y luego se escucha una pequeña voz. Y no le dijo don, le dijo necio. Esta noche cuelga los guantes. Esta noche te mueres. Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Hasta ahí lo vamos a dejar porque yo me emociono mucho cuando hablo de quién será. ¿De quién será? Es decir, ¿verdad que todo lo que tenías, qué bueno? Pero nunca reconociste que yo te lo había dado. Pensaste que era el producto de tu inteligencia, el producto de tu fuerza, el producto de tu trabajo, el producto de que sos vivo, que eres esto, que eres lo otro, el producto de todas esas cosas. Pues no, dice Dios, hoy te lo quito todo. Y recordemos, hermanos, que en cuestiones financieras, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y nos vamos a ir desnudos. No nos vamos a llevar nada. Entonces es importante entender eso. Y este hombre, le habían cuidado su ganado, lo había protegido David y sus hombres, y ahora que le mandan a pedir un poco de comida, dice, no, ¿por qué tengo yo que compartir lo mío con esas personas? Es importante entender la necesidad de otra gente ahora. Y de eso quiero hablar más el domingo, pero fíjate, te voy a decir algo. Por ejemplo, somos una familia en Cristo nosotros. Somos una familia y tenemos que preocuparnos por las necesidades de nuestra familia. Pero hermanos, hay ciertas cosas que debemos tomar en consideración. Por ejemplo, yo como pastor de ustedes, yo tengo que enseñarles a manejar su vida financiera desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la palabra del Señor. A que usted esté preparado para todas las cosas que nos suceden en nuestra vida. Y yo como pastor también tengo que ser un filtro de la gran cantidad de necesidades que surgen cada día de saber cómo se puede y a quién se puede y a quién no se puede ayudar. Porque hay personas que se mal acostumbran. Nosotros tenemos ciertas normas aquí en la iglesia que las manejamos porque de lo contrario no podríamos seguir adelante. Yo le enseño a usted como pueblo a decir, usted debe estar preparado para cualquier emergencia, ¿no es cierto? Para cualquier emergencia. Su mamá, Dios no lo permita, se puede morir mañana. ¿Ya tiene usted esa platita a un ladito? No. ¿Sabe qué es lo que tiene usted? Un televisor de 50 pulgadas puesto en la pared. No, es que eso es más importante. Y luego, cuando viene la necesidad, ¡ay, que le ayuden los hermanos! Eso no es justo. Eso no es justo. Usted tiene que saber, pero es que las cosas pasan de repente. Por eso es que se llaman emergencias. Porque pasan de repente. Hay personas que aún ya muertos quieren que sean otros los que se encarguen de resolver su problema. No es correcto, ni es justo tampoco. Yo veo familias de la iglesia que allá van a cada rato para sus países a dar su vuelta. No hay nada malo en eso, hermano, de ninguna manera. Allá va para su vuelta, chévere. Y me dice, para allá, que el tiempo de frío, me voy para allá. Cuando viene verano, porque mucho calor, me voy para allá. Se está bien. Y luego, hay un problema, una necesidad, y vamos a buscar la iglesia para que la iglesia nos ayude. Yo pienso que no es correcto. Yo le enseño a usted a prepararse para todo tipo de emergencia, como buenos cristianos y buenos administradores que somos de los bienes que Dios nos da. Ahora, aquí hay que ir de todo. Yo he sido, usted se ha dado cuenta, para aquellos que han estado 20 años, nunca hemos dicho, vamos a recoger ahora una ofrenda, hermano, porque pasó esto, esto y lo otro, no un extra de la ofrenda que recogemos. No, ¿sabe por qué? Porque si lo hiciéramos, tendríamos que hacerlo todos los domingos. Yo tengo personas que ven, una vez vino un señor y me dijo, mire, tengo un televisor ahí, me dijo, de 40 pulgadas flat, se me acaba de morir mi madre ahorita en El Salvador y no tengo para el boleto, este televisor me lo gané. Entonces me dijo, yo quiero, me han contado, porque ni es de la iglesia, me han contado que aquí vienen 400 personas, rifemos ese televisor, me dijo, a $5, que den 400 personas, me alcanza para el boleto y me alcanza todavía para... Él traía un paquete ya preparado. No, si él de aquí va a salir para la agencia. Y
Y le dije, no, disculpe, nosotros no hacemos eso. Pero es que mire que no. Pero que es insensible. No es que sea insensible. Es que después de usted vienen otros 40. Yo no puedo estar sangrando a mi pueblo cada domingo por situaciones de todo el mundo, de personas irresponsables que no se han preparado para las necesidades que se presentan todos los días de la vida. Todos los días de la vida. Yo tengo que cuidar a la iglesia en ese sentido. De por sí, tenemos un montón de actividades nosotros. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Este hombre, lastimosamente, no sabía compartir de lo que él tenía. Ahora, mire, hermanos, hay personas que se acostumbran a vivir de las ayudas de las iglesias. Y eso no se puede hacer tampoco. Mire, ni el, aún el welfare le pregunta a usted, ¿tiene carro? Y si usted dice sí, lo manda a venderlo, mijo. Pues vaya a vender y diga con lo que le den del carro. Y usted no puede venir a decir, mire, yo tengo ahí un Mercedes-Benz ahorita parqueado atrás, ¿verdad? Pero ese carro no lo vendo. A ver si le dan. Pero hay gente que se mal acostumbra. Yo tengo personas que se han incluso retirado de la iglesia porque la iglesia no les ha ayudado y ellos pueden, pero ellos, es una mentalidad de algunas personas. Eso no puede ser así. No puede ser así. Claro, son casos extremadamente contados, pero no puede ser así. Ahora, regresemos al tema. Versículo 12. Ah, mire, hermano, qué barbaridad. En el versículo 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Hermano, el versículo que sigue. Lástima que yo no había predicado todavía en ese entonces. Aquel mensaje que acabo de predicar hace poco que se llama ¿cómo reaccionamos? Porque mira, usted puede estar tranquilo tomándose un café, un té de tílaba. ¿Verdad que ese es el té que le tranquiliza los nervios? Usted se puede estar tomando un té de tila, que es para tranquilizar los nervios. Y de repente le dan una noticia y lo altera, hermano. Lo altera. Y no solo lo altera, lo saca de onda. Y le hierve la sangre en un instante. Porque le voy a decir algo. El Davidcito, que vamos a ver en el versículo que sigue, yo lo desconozco. Se me hace que no es el mismo que la semana pasada apenas estaba diciendo, Saúl, mira lo que tengo aquí. Un pedazo de borde de tu manto. Yo te pude haber matado, Saúl, pero no lo hice. ¿Cómo iba a tocar yo al ungido de Jehová? Yo no me puedo vengar, porque mía es la venganza, dice Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y hablamos del gran corazón que tiene David, y caramba, que es, qué lindo. Pero a esto se le llama naturaleza humana. Mire lo que dice el versículo 12. En el 13, vienen los jóvenes y le contaron a David, fíjate que Nabal nos mandó a pasear. 13, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David, ¿cuántos hombres? ¿Para ir a buscar a cuántos? ¿No es cierto que ahorita está cometiendo David el mismo problema que tenía Saúl? Hermano, ¿qué cuesta con nosotros, no es cierto? Yo no estoy aquí para criticar a David. Es que, ¿sabe qué? Es que así somos. Un día actuamos de la manera más dulce y más tranquila. Un día usted ve a su esposo, usted observa y mira al hermano cómo trata a la hermana. Amorcito, honey, mi amor, mira que no sé qué, que no sé. Y usted lo está viendo. Y híjole, ¿cómo quisiera que me trataran a mí así? Y la semana después usted, que son una tonta, que son una brota. Y dice, el mismo hombre, el mismo. Qué triste, ¿no es cierto? Y mire, este hombre se ciñó su espada y acuérdense que David no se la puso por gusto. 400 hombres dejaron 200 con el baje. Mire la reacción, versículo 14. Ahí tenemos ya, David viene de camino. Ya va a ver más adelante a qué iba David. 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, aquí viene aquella mujer entendida y preciosa, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo.
y él los ha herido, los ha maltratado. 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona. Claro, se le está pidiendo a una mujer entendida que reflexione. Reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra toda su casa, pues él es un hombre, ¿qué? Perverso, que no hay quien pueda hablarle. Dos cosas le quiero mostrar ahorita. Ya nos dijo la Biblia que las características de este hombre, duro y de malas obras, ya dice la palabra. Ahora, queremos nosotros saber quién es usted verdaderamente. Le vamos a preguntar a varias personas. Preguntémosle a varios. Los primeros que lo vamos a preguntar, ¿sabe quiénes es? ¿A quiénes? A los que trabajan con usted. Porque usted dedica 8 horas con ellos. Entonces, hagamos una visitadita en su trabajo. ¿Cómo se llama el trabajo usted? Macarrones y compañía, ¿cómo es? Ok, Olivietti, ¿verdad? Vamos ahí y nosotros queremos saber cómo es la hermana Mila. Entonces yo pregunto por el jefe de ella y pregunto por los compañeros de ella. Y le digo, disculpe, venimos aquí a, estamos haciendo la Biblia y venimos a entrevistar a una gran sierva del Señor. A ver, díganos. Yo le aseguro que lo que hablemos entre usted y yo, aquí se queda. Nadie se va a dar cuenta. Es más, la encuesta ni tiene nombre. Díganos. Ahí nos damos cuenta, hermano. En el trabajo uno se da cuenta. Y le van a decir, mire, él es un hombre respetable, él es un señor callado, ni habla siquiera. Ese hombre es su trabajo. Sí, de hecho, el mudo le dicen. Porque el hombre no habla, se dedica a trabajar, lo respetamos mucho. Cuando le pedimos que nos ayuda, nos ayuda. Ese es un hombre muy tranquilo, es muy buena gente, comparte con nosotros. ¿Qué? Le estamos preguntando aquí, porque ¿sabe quiénes están dando esta opinión aquí? Si usted se da cuenta, los siervos. Mire, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hay personas que no se les puede ni dirigir la palabra porque cuando le contestan mal. Ya vienen con la espada desenvainada, ¿no es cierto? ¡Qué carácter más terrible! Una situación así. Y aquí los siervos son los que están diciendo. Le preguntaríamos a las personas que trabajan con usted, disculpe, y el hermano fulano dice malas palabras. Mire, cuando habla inglés se le traba todo, oye. Pero cuando dice malas palabras, una detrás de la otra le salen. Como que las ha estado practicando toda la noche. Y es un hombre tranquilo, se puede trabajar con él. Nadie lo aguanta, nadie lo soporta. Tan pronto lo vemos que va entrando, ya decimos, ahí viene el ogro ya. Porque desde que entra con una cara de este tamaño, mire, es una cosa, a todo el mundo maldice. ¿Usted sabe que hay gente así? A mí, yo me acuerdo que antes de nuestro programa de radio, había un programa en que ponía este señor, hombre. Y esta Yuri tiene una canción que dice La Maldita Primavera. Y tan mal que me cae esa canción a mí. Me cae mal. Y ese hombre ponía la canción para comenzar su programa y para terminar su programa. Parece que fue con la canción con la que se enamoró de su mujer. Y yo la tenía que oír. Por lo menos la última, ¿verdad? Que era ya cuando tan pronto terminaba la canción, entrábamos nosotros, Radio Bautista. Y decía, qué mal me cae, pero a mí la palabra maldición me choca, me molesta. A uno no le puede decir maldito o maldita, Dios guarde. Usted no puede maldecir el clima, hermano. ¿Por qué? Porque este es el día que Dios ha creado. No gozaremos y nos alegraremos en él. Que está lloviendo, usted no puede decir maldito. No puede decir eso. ve esta maldita nieve. No, hermano, gloria a Dios por la nieve. ¿Me entiendes? Gracias a Dios por la lluvia, gracias a Dios por... No podemos maldecir de ninguna forma, de ninguna manera. Hay personas que en su trabajo, que este maldito trabajo, que este maldito tal cosa, que este maldito aquí, no sé qué está haciendo en este maldito país, yo no sé, la verdad que... ¡Qué barbaridad! Los siervos nos van a decir quién es usted. Si fuéramos y le preguntáramos, ahora le aseguro, si usted fuera como Naval, en este instante, ¿sabe qué estaría pensando? A mí, ¿qué me importa que le pregunten? Porque es parte del carácter. Eso es lo que dicen los siervos. Más adelante vamos a ver a quién le preguntamos. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego, mira, cuando le dijeron, mira Abigail, David mandó a los siervos a pedirle algo a tu esposo, pero tu esposo los sacó, los echó de aquí. Les dijo que él no iba a compartir nada. Ahora nos ha llegado a nuestro oído que David viene con un ejército de 400 personas a destruirnos a todos. Haz algo, por favor. Tú que eres sensata, haz algo, por favor. Y dice que Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y pasas, 200 panes de higo seco, y los cargó en asnos. Y dijo a los criados, ir delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Esto tiene, para no haberle dicho a ese viejo, óigame. 20. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ojo, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, oiga, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Este es Davidcito. El que la semana pasada dijo, de Jehová es la venganza. Yo no me vengaré. Sí, el que nos escribió los salmos. Pues digo, a ver que voy a llegar y voy a acabar con todos los hombres, con las mujeres, con los niños. No voy a dejar nada, Dios me lo va a echar a todo, me lo va a echar al plato. Hermano, cuidado. ¿Cómo reaccionamos? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ponga ángeles en el camino. Que Dios nos ponga tropiezo para no hacer algo que pueda desagradar a Dios, como en este caso. Imagínate lo que estaba a punto de hacer David en este instante. Bueno, curioso. 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Esta es una demostración de reverencia, de respeto. 24. Y se echó a sus pies. Ya ahí a la cosa estaba poniendo interesante, ¿verdad? Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Vamos llegando a Pénjamo. 25. No haga caso ahora, mi Señor. Aquí viene la segunda cosa. Después de preguntarle a la gente que trabaja con usted, ¿cómo es usted? ¿Sabe quién es la segunda persona a la que le podemos preguntar? A la esposa. Vamos a ver qué nos dice la esposa. Disculpe, doña Abigail, ¿cómo es su esposo Naval? Ese hombre perverso. Porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Naval. Y la insensatez está con él. Oh. ¿Usted quiere saber cómo es su nombre? Pregúntale a la mujer. Pero a solas, no delante del viejo. Usted pregunta delante del viejo, una sola mirada le va a dar y ya la aniquiló a la señora. ¿Usted quiere saber cómo la sueña? Pregúntele al marido. Ahí se va a dar cuenta usted quién. Mire, por eso se llama matrimonio, porque es una sola carne. La mujer sabe por qué pata coge ese viejo. Cómo ronca. Le conoce los defectos. Lo sabe todo del hombre. Y ahora está diciendo, por favor, yo vengo a resolver un problema que mi marido ha creado, porque él es un hombre perverso. Es un hombre perverso. Mira, así como le dicen a él es necio, es insensato, así se comporta. Por favor, perdónalo. El pecado es mío, lo siento mucho, dice la mujer. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Mire qué consejo el que le está dando, una inconversa a David. Ahora, ¿sabe qué es más interesante? Que en el momento que David quiere reaccionar y tiene la sangre caliente y quiere ir a matar a todo un pueblo, le pone por delante a una mujer hermosa. Le quitó la calentura de la sangre al hombre en el instante mismo. Porque me imagino que mientras la mujer le estaba hablando, David, a saber en qué estaba pensando, viendo a Abigail, porque la Biblia dice que era una mujer hermosa, eso dice la palabra. Y si la Biblia lo dice, hermano, óigame, era. Me dice, ¿qué se la está imaginando? Porque esa carita que tiene, era hermosa la mujer, definitivamente. Y mire cómo habla bien bonito. Versículo 27. Ahora pues este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Esta mujer sabía mucho, hermano. Habla bien bonito. Esto sí dan ganas de oírlo. ¿No es cierto? Yo pienso que David estaba pasmado. Y después de todo lo que le digo, solo falta que le diga, me lo repite. Porque mire, qué bonito todo lo que le está diciendo, hermano. 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Está hablando de Saúl. Imagínate. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. La onda con la que Él había matado a Goliat. Esta mujer había leído su biografía, fíjese. Y ahora tenía enfrente de ella el mero mero. ¿Se imagina usted? Parece que no. Sigamos. 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Oiga todo lo que le dijo. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. O por haberte vengado por ti mismo. ¿Te das cuenta de lo que le dice? Mira, el día que tú seas rey, no vas a tener ningún remordimiento. Pero si vienes y haces esta atrocidad, lo vas a sentir más adelante. Guárdese pues, mi Señor. Aquí viene la situación. Y aquí esto fue lo que agarró a David. Porque mire lo que le dijo la mujer. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y yo creo que David se pasó acordando de ella todo el resto de sus días. ¿Cómo se podía olvidar de semejante menumento, como dijo aquel amigo mío? 32. Y dijo David a Abigail, oiga, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y mire, hermano, ¿se da cuenta cómo David quedó asombrado por todas las palabras de la mujer? No quiere decir que no hayan tantas mujeres con este razonamiento. ¿Ok? Pero en la Biblia, muy poco se encuentra de esto. Acuérdense que la mujer virtuosa dice, ¿quién la hallará? O sea, que la andan buscando todavía. A tal grado que David dijo, bendito sea Jehová Dios, porque me encontraste ahora, y 33, y bendito sea tu manera de pensar, tu razonamiento, y bendita tú, ¿verdad? Por supuesto. Bendito Dios, bendito tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerme mal. Si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí, a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Se da cuenta lo que tenía en mente hacer David? ¿Se da cuenta lo que iba a hacer David, hermano? Mira, por eso dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo. Una de las cosas, Dios nos ha librado del infierno, iglesia. Pero una de las cosas más grandes de las que Dios nos ha librado, ¿sabe de qué? De nosotros mismos. Porque a veces no somos, ni sabemos lo que somos capaces de hacer, hermanos. Una persona que se le calienta la sangre, una persona que en un momento determinado le dicen una noticia y reacciona, ¡qué feo esto! Él se levanta, se lleva 400 hombres y iba con la idea de matar a todo el mundo en ese lugar. ¡Qué triste! Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz. Y luego le dice, y te he tenido respeto. Y luego venga y dice que se fue y llegó donde Nabal. Ahora viene el problema, ¿cómo le explico a Nabal lo que acabo de hacer? Pero se fue, de aquí que tenía un banquete en su casa como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente borracho. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. ¿Y qué pasó? Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Dicen los teólogos que fue un infarto de lo que murió Nabal en ese instante. Cuando la esposa le dijo, ¿sabes que David venía con 400 hombres a matarnos a todos? Porque tú despreciaste a sus siervos. Y no le diste nada. Yo acabo de ir con él. Le llevé pan, le llevé vino, le llevé fruta, le llevé estas cosas para apaciguarlo, para calmarlo. Y por esas cosas que le llevé, él decidió ya no venir a matarnos a todos nosotros. Pero a eso venían todos ellos, a matarnos. Y dice la Escritura que ahí pasó. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y se peló. 10 días. Pero ¿sabe qué me llama la atención? El versículo 39, que te daña tremendo usted. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, ay, 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 ¿por qué no pudo haber dicho, pobre hombre? Al fin y al cabo yo me lo iba a echar al plato, pero mire lo que dijo. O sea, que lo que él estaba pidiendo era que la mujer quedara sola, ¿me entiendes? No, eso no. Pero mire, luego dijo David, ¿oyó que Nabal había muerto? Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de manos de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail, para tomarla por su mujer. Pero le voy a decir algo más. ¿Sabe qué esperaba encontrar yo en el siguiente versículo? Que Abigail dijera, dígale a mi siervo el rey que lo voy a poner en oración. Dígale a mi siervo el rey que estaré en ayuno para ver si es cierto que es su voluntad que yo me una a él. Ni lenta ni perezosa la mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra diciendo, ya tengo la maleta lista. Díganle al rey que esperando, que por qué tardó tanto. He aquí tu sierva. Y mire lo que dice, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se los echó a la bolsa la señora esta. Y levantándose, luego dice, que estaba desesperada, Abigail con 5 doncellas que le servían montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y colorín colorado este cuento se ha acabado. No se ha acabado, fue su mujer Pero luego tenemos un problemita que lo vamos a resolver la próxima semana. Además de Abigail, también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. To be continued. Vamos a orar. Padre, gracias por las enseñanzas de esta palabra del rey David. Señor, ayúdanos en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones ante todas las situaciones que se nos presentan en la vida. Líbranos de nosotros mismos, Padre, de esa ira que nos hace estallar el hígado. Líbranos de tanta reacción iracunda muchas veces que nos hacen ofender a nuestro prójimo, que hacen ofender a nuestro hermano, cuando tu palabra dice que a paz nos ha llamado el Señor. Permite que sigamos aprendiendo y aplicando estas enseñanzas a la vida nuestra.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.